La Trinidad. Sin embargo, el hecho de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia, eso no quiere decir que no exista. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en mi casa, y a lo mejor es igual en casa de ustedes. ¿Cómo? ¿No dices qué? Por ejemplo, yo no llego a mi casa y en mi casa jamás utilizo con mi esposa la palabra matrimonio, ¿sí? No le digo a mi esposa, tú y yo estamos matrimoniados, y recuerdo esa palabra, no está, no la tenemos escrita en ningún lado. Sin embargo, somos un matrimonio. El hecho de que la palabra no esté en la Biblia no significa que la Trinidad no exista. Se habla en toda la Biblia, desde el principio de la Escritura, se habla del Espíritu Santo como Él, como una persona, ¿sí? El hermano David, ¿sí? No utilizamos, pues, utilizamos la palabra él o ella, no eso o esa, o ello o ella. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia siempre que se refiere al Espíritu Santo se refiere a él como una persona. De hecho, hay muchas cosas que se dicen del Espíritu Santo que te hacen ver que es una persona. Por ejemplo, él dice que podemos entristecer. Si el Espíritu Santo fuera una influencia, explícame tú cómo puedes entristecer a una influencia. O a ver, dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Explícame cómo podrías tú entristecer la electricidad, ¿sí? O inclusive a una paloma, o mucho menos a un fantasma, ¿sí? El Espíritu Santo en realidad es una persona, es Dios mismo, y es una persona que nos ayuda principalmente a esto que les voy a decir. Nos ayuda a conocer y a relacionarnos con Dios de la manera correcta. Ahora, muchos de nosotros, muchas veces, yo se los puedo decir por experiencia propia, a mí me ha pasado, muchas veces se ve al Espíritu Santo con cierto temor o resistencia. ¿Por qué? Porque el otro día pasé por una iglesia donde hablan mucho del Espíritu Santo y aquello era un relajo, ¿sí? Y si nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo por esta puerta, el Espíritu Santo se va a meter aquí y va a hacer también un desorden aquí, un relajo. Entonces, mejor nos quedamos con la oración del credo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, y mejor ni nos metemos con el Espíritu Santo para no tener problemas. Porque yo supe que fulanito empezó a hablar del Espíritu Santo y tuvo una bola de problemas. No se trata de eso. Se trata de invitar al Espíritu Santo como lo que Él es, como la persona que es, para que haga lo que Él quiere hacer y no tengamos temor de que Él quiere tomar el control. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo se habla de Él al igual que se habla de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, desde la primera página de la Biblia, desde los primeros versículos de la Biblia, ¿ustedes se acuerdan cómo empieza la Biblia? ¿Alguien se acuerda cómo empieza la Biblia? A ver, Pedro, otra vez, pero en voz bien alta, Pedro.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Okay. En el principio se habla de Dios, creó los cielos y la tierra. ¿Y después te acuerdas qué dice después?
La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y? Y las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra.
¿Quién
se
nombra? El Espíritu Santo.
Sí.
¿Sí? Desde el principio se menciona al Espíritu Santo y se menciona como una persona. Y de lo que se menciona es que en la tierra, cuando Dios la creó, al principio cuando Dios la creó, la tierra estaba desordenada y vacía. Otra versión de la Biblia dice que estaba hecha un caos y el Espíritu Santo estaba trayéndole orden a ese caos, ¿sí? Desde el inicio, ahí está. ¿Cuándo más se menciona la Biblia? ¿Se acuerdan cómo Dios creó a Adán? ¿Cómo lo creó? ¿Se acuerdan? Esa fue Eva. De barro. Sí, lo agarró barro y lo formó. ¿Y luego qué hizo? A su imagen y semejanza, exactamente. Pero para, como quien dice, poner el sello de la imagen y semejanza, ¿qué hizo Dios? Un soplo. Ahora, ese soplo de Dios, ¿sí? Ese soplo de Dios, sí, es una palabra muy similar a lo que nosotros usamos para viento o para aire, ¿sí? La palabra que se utiliza es la palabra, a ver si alguno de ustedes identifican esta palabra. Si yo les digo que tengo neumonía, ¿de qué estoy enfermo? De los pulmones, ¿sí? Si yo les digo que voy a cambiar en mi movilidad voy a cambiar un neumático. ¿Qué cambio? ¿Eh? La cámara. ¿Y qué llevan adentro las cámaras? ¿Eh? ¿Qué llevan adentro los pulmones? La palabra esa, neumonía y neumático, son similares porque usan la palabra neuma para aire o viento. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre con barro y le sopló, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo fue ponerle su neuma al hombre. De ahí el hombre hasta ese momento era como una escultura bonita de barro, pero cuando Dios le sopla su neuma, el hombre cobra vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, todo eso, Dios se refiere en la Escritura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está mencionado de ahí en adelante, está mencionado por toda la Biblia, por toda la Biblia. De una manera u otra, el Espíritu Santo se presenta y Dios hace algunas promesas muy importantes acerca del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver tres de ellas y luego vamos a pasar a otra cosa. Tres promesas que Dios hace acerca del Espíritu Santo. ¿Quieren que leamos, por favor, Jeremías 31, 31 al 34, por favor? Déjenme leerlo, ¿sale? Vienen días, afirma el Señor, vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Dice, voy a hacer un pacto, pero no es un pacto como el que hice cuando salieron de Egipto. ¿Alguien se acuerda cómo Dios hizo un pacto con Israel cuando salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué les dio? Dios les dio leyes, y se las escribió en unas tablas de piedra. Los 10 mandamientos y otro montón de ordenanzas. Pero las escribió y se las puso en piedra. Y háganse de cuenta que Dios dijo, bajó Moisés, ¿sí? Y bajó con dos tablas, bueno, no cargándolas porque eran de piedra, pues. Pero más o menos así. Bajó Moisés con dos tablas de piedra y les dijo, esto es el pacto entre ustedes y Dios, ¿sí? Ustedes cumplen esto y lo obedecen y Dios va a estar contento con ustedes. Si lo desobedecen y lo rompen, Dios no va a estar contento con ustedes. Y entonces puso ahí las tablas. De hecho, esas tablas, dice la Biblia, que fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Pero el pueblo después pecó y se enojó tanto Moisés que las rompió. Y luego ya Dios les dio otras, no escritas por el dedo de Dios, pero era la misma ley. Ahí está. Ahorita lo vamos a colgar al final, no se preocupen. No vaya a ser que lleguen los hermanos y vean que estamos aquí deshaciendo su iglesia. ¿Qué pasa? Dios le dice, ahora voy a hacer otro pacto, pero no como aquel de las tablas de la ley. El pacto ahora va a ser muy diferente. El pacto que les di cuando salieron de Egipto eran unas tablas. En este pacto, versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo perdonaré sus pecados y su iniquidad, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué es la diferencia entre este pacto? Aquel pacto, dice Dios, eran unas tablas a las que podías ir y verlas, ¿sí? Ahora, Dios dice, el pacto ahora va a ser diferente. ¿Dónde voy a escribir el pacto? Dice Dios. ¿En dónde dice? ¿En dónde? En el corazón. Ahora, era imposible. Ahora, a lo mejor tú eres una persona de corazón muy grande, ¿sí? Que dice, ese hombre tiene un gran corazón. Por más grande que tengas el corazón, no te puedes meter esas tablas al corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí.
Tendría que suceder algo más milagroso porque esta tabla no me cabe, por más que seas un hombre o una mujer de gran corazón. Dios dice, ahora va a ser algo diferente. Esa ley ya no va a estar escrita en tablas, va a estar escrita en el corazón. De tal manera que cuando necesites obedecerme, no vas a tener que ir a la tabla, vas a tener que ir a lo que está en el corazón. ¿Sale? Esa es una promesa que hace Dios. La siguiente promesa que hace Dios, parecida, está en Ezequiel 36, si quieres ir para adelante. Ezequiel está un poquito más adelantito, después de Jeremías y Lamentaciones. Versículos 36, perdón, capítulo 36, versículo 36. Ah, bueno, la Biblia de Fuente de Vida de Santa Cruz, porque la Biblia de Fuente de Vida de Guadalajara es en la página 1096. ¿Lo tienen ya? 36, 26 y 27. Fíjense, está hablando Dios de esta misma idea de un nuevo pacto. Ahora, el pacto lo que significa es una nueva manera de tratar contigo, es lo que está diciendo Dios. Voy a tratar contigo de una manera diferente. Nos vamos a relacionar de una manera diferente. Versículo 26. ¿Les daré qué? Ok. Les daré un nuevo corazón. Y les... ¿Dónde estoy? ¿Les infundiré qué? Un espíritu nuevo. En otras palabras... ¿Se acuerdan cómo le soplé el neuma a Adán? Ahora a ustedes les voy a soplar un espíritu, un neuma, ¿sí? Un viento nuevo. ¿Dentro de dónde? En su corazón, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, dice Dios. Les voy a infundir un espíritu nuevo, un neuma nuevo, un aire nuevo, un viento nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Qué diferencia verías tú entre un corazón de piedra y un corazón de carne? ¿Cuál sería la diferencia básica? Un corazón de piedra no siente nada. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿No tiene qué? El corazón de piedra no tiene vida, el de carne sí tiene vida. ¿Qué más? El corazón de piedra está duro. El corazón de carne está blandito. Lo que Dios está diciendo es, me voy a relacionar de una manera completamente distinta, pero yo soy el que les voy a ayudar a ustedes. ¿Cómo? Les voy a dar nuevo viento, nuevo corazón, que sienta, que tenga vida y que esté blando, que no esté duro. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y después dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, lo que ahora dice, si te fijaste en el versículo 26, dice, les voy a poner un espíritu nuevo. Esa palabra espíritu está con una letra minúscula, con una E chiquita. En el 27 está con una letra mayúscula, con una E grandota. ¿Qué está hablando Dios? No está hablando Dios de cualquier espíritu que nos va a infundir. Con la E mayúscula, ¿sí? Se refiere al espíritu mismo ¿de quién? De Dios. Dice, los voy a hacer que puedan obedecerme, que puedan andar en mis caminos y preceptos. ¿Saben cómo? Quitándoles el corazón de carne que tienen, infundiéndoles espíritu y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Lo milagroso de esto, dice Dios, del pacto nuevo, es que yo tengo una manera de soplar en ustedes mi ley. Perdón. Para que esta ley pueda entrar aquí y ustedes puedan y quieran, o quieran más bien, y puedan obedecerme. La ley anterior era algo, en cierta manera, para la gente repugnante. ¿Por qué? Porque te decía todo lo que no tenías que hacer. Mencionabas los 10 mandamientos, ¿sí? No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera. Ahora, si los 10 mandamientos fueran toda la ley, uno diría, bueno, pues está difícil, pero pues como sea nos esforzamos, a ver si la logramos cumplir. Pero aparte de esa ley, había otros 600 y tantos mandamientos más. Esos mandamientos incluían cosas muy importantes, ¿sí? Cosas tan importantes como, por ejemplo, ¿sí? David, no te cortes la cabeza y te hagas aquí un hoyo en la cabeza. Decía también esa ley. La ropa, ¿se han fijado en la etiqueta de la ropa que a veces dice 50% algodón y 50% poliéster? La ley decía que no podías hacer eso, ¿sí? Hoy en día, la camiseta que traes, por ejemplo, Sergio, yo sé que es de hombre, ¿verdad? No, no te Pero esa misma camiseta, bien la podría traer Sara y no diríamos, ay, jole, Sara, ¿por qué te pusiste esa camiseta de hombre? La ley decía claramente, el hombre no se ponga ropa de mujer, la mujer no se ponga ropa de hombre. Puras cosas que la verdad... Ah, más otra cosa, por ejemplo. La ley decía qué animales comer y qué animales no comer. Por ejemplo, el chancho, ese sí, de ninguna manera. ¿Sí? Prohibido. Puras cosas que lo único que hacían era que la gente dijera, híjole, eso está muy difícil de cumplir. Si tengo que atravesar por esta ley para llegar a Dios, tengo que cruzar por esta ley, está imposible. Y Dios dice, mi pacto es nuevo, lo que voy a hacer ahora es ponérselos aquí adentro. Para que ustedes quieran, anhelen, aspiren a amarme, a obedecerme y a seguir mis preceptos. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuál era? ¿Cómo era ese milagro de que esa ley viniera a vivir en mi corazón? Infundiéndonos Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿El qué? Díganlo con voz fuerte, no se apenen. Un espíritu nuevo que es, ¿cuál dijimos? E mayúscula. ¿Cuál espíritu? El espíritu mismo de Dios. Es decir, lo que hay en el corazón de Dios, Dios lo va a hacer descender y ponerlo acá. Más adelante, otro de los profetas, y este es el último que voy a citar, otro de los profetas que se llama Joel, un poquitito más adelante de Ezequiel. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel 2, 28 al 29. Ok, ahí les va. Escúchenme tantito y síganme con la lectura aquí, ¿sí? ¿Se está entendiendo hasta aquí o no? ¿Sí? Después de esto, es Dios hablando, derramaré ¿qué? Mi espíritu, ¿con qué letra está escrito? Entonces, ¿el espíritu de quién? Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y fíjense cómo Dios describe cuál es este género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Pongan atención a esto porque más tarde y mañana vamos a hablar un poquito más acerca de la profecía, ¿sí? Y no quiero meterme ahí ahorita, Lee lo va a explicar muy bien al rato y mañana también. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Qué sucede aquí? Nosotros hoy, como les dije yo, por toda la Biblia se habla del Espíritu Santo. Pero nosotros nos dimos un brinco gigantesco en nuestra historia hoy. Si vamos con detalle por todo el Antiguo Testamento, la Biblia habla mucho de gente sobre la cual venía el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Sansón, por ejemplo? ¿Qué sabemos de Sansón? Tenía fuerza por su cabello. ¿Qué es, Sergio? Se metió con Dalila. Eso también es cierto. Sí. Si yo te dijera, imagínate si fueras a dibujar a Sansón, así, cierra tus ojos e imagínate a Sansón. ¿Cómo te lo imaginas? Y trata de pintarlo. Y ahora dime cómo lo ves. ¿Cómo? Un hombre fornido. Melenudo. ¿Eh? Rockero. Con rastas. ¿Qué más? Nos imaginamos fuertísimo por todo lo que hacía. Dice la Biblia que un día, por ejemplo, agarró, creo que 300 zorras y las amarró de la cola y les prendió fuego. Imagínate, yo no agarraría ni... Pues ya no digas una zorra ni a un gato, casi, casi. Lo imaginamos muy fuerte, pero lo que dice la Biblia de él, ¿saben qué es? La Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía lo que hacía. Te digo la verdad, yo hace poco tiempo dejé de imaginarme a Sansón como un fortachón. Y ahora me lo imagino, pues, más o menos como yo. No se rían, ¿eh? De ese. No. A lo mejor Sansón tenía tan poquita fuerza como yo. Su fuerza estaba, no en que era un cuate así, pues así cualquiera, ¿sí? No, era un cuate a lo mejor así delgado, no sé, o corto de estatura, Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, actuaba con un poder sobrenatural. ¿Qué sabemos de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón es otra historia de un hombre que con un ejército de 300 personas venció a un ejército gigantesco. ¿Saben con qué armas? No, con unas ollas de barro con una vela adentro. O sea, imagínate pelear una guerra y que dijeran, ahora sí vamos a la guerra, ahora sí vamos a ganarle al enemigo, entreguen las armas, y tú te esperas que te entreguen un rifle o un tanque o un... y te dicen, órale, aquí está tu cántaro de barro y tu vela, y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué ganó Gedeón? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, los de Israel estaban acostumbrados a ese tipo de héroes nacionales que ganaban batallas y hacían milagros porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero el Espíritu Santo no era para ellos, era nada más para aquellos cuantos especiales, para el rey o para Gedeón que era juez o para Sansón, etcétera, para los líderes de la nación. Y aquí lo que Dios dice es, a que ni saben qué, voy a derramar mi espíritu sobre, ¿quién dijo? Sobre todo el género humano. Y empieza a describir el género humano. No nada más sobre ti, sino también sobre tus hijos y sobre tus hijas. Dios, bueno, yo todavía porque soy adulto y lo necesito, pero mi hijo y mi hija, y a que ni sabes qué, los jóvenes van a ver visiones. Los ancianos van a soñar sueños. Es más, te digo una cosa, le dice Dios a los israelitas, tú tienes esclavos en tu casa, tienes sirvientes en tu casa, también sobre ellos voy a derramar el Espíritu Santo. Es decir, sobre todo mundo voy a derramar el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra derramar? ¿Cómo se les ocurre la palabra derramar? ¿Sí? Por ejemplo, estoy derramando agua sobre David, ¿sí? ¿No? Estoy... tal vez goteando agua. Lo que yo tendría que hacer para derramar agua sobre... ¿Te quitaste lo...? ¿Quieres refrescar, David? Lo que yo tendría que hacer era... ¿Está bien, David, o no? Cuando Dios dice derramar, no se refiere a esto. Cuando Dios dice derramar, se refiere a esto. Pero más y mucho más. La realidad tendríamos que hacerlo como un balde. Pero voy a guardar mi agua para otra, para el ratito. Exactamente. No nada más sobre unos poquitos, sino hágase de cuenta que yo trajera baldes y baldes de agua y lo aventara. Es lo que dice Dios. Sobre todo el género humano, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, hijos, hijas, tus esclavos, tus sirvientes, todo el mundo, sobre todos ellos voy a derramar mi Espíritu Santo. Ahora, hay un hombre, y hace ratito con algunos de los hombres, yo estaba platicándoles, en México, en el norte del país, perdón, Abide, pero es, acuérdate que es... es para el carnaval. Hace rato me preguntaban que si en México hacemos esto del carnaval, y en algunos lugares se hace el carnaval, pero la idea de salir con bombas de agua, ¿bombas les dicen o globos? O con... globos de agua, ¿eh? Vejigas de agua. La idea esa... en el norte del país, en México, hace mucho calor, ¿sí? Hace mucho calor y hay una fecha, el 24 de junio, donde se hace lo que se hace aquí. De hecho, hoy que veníamos hacia acá, en la calle vimos gente mojándose y a unas muchachas les tiraron agua y eso. Y me recordó mucho a mi niñez y juventud, eso es lo que hacíamos, el 24 de junio. ¿Por qué el 24 de junio? Porque es el día que se celebra la venida de un personaje muy importante. ¿Quién? San Juan Bautista. ¿Qué hacía Juan Bautista? No, bautizaba gente. Juan Bautista lo que hacía era bautizar gente. ¿Qué quiere decir la palabra bautizo? ¿A quién se le ocurre? ¿Eh? ¿Qué es? Díganlo con más fuerza. ¿Qué quiere decir? Sumergir. La palabra bautizo, ahora... yo les dije, yo vengo y no lo digo como una crítica ni nada de eso, nada más estoy platicándoles mi historia personal. Yo vengo de la tradición católica, así me criaron a mí. Cuando yo tenía como 3 meses, ¿sí? Me llevaron a la iglesia, ¿sí? Con unos padrinos, creo que después de eso hicieron una fiesta, no sé si la hicieron o no, y lo que hicieron, el sacerdote me tomó ahí y lo que hizo fue hacerme esto. Me dicen que ese fue el día en que yo fui bautizado. Pero la palabra bautizo en la Biblia no es esto, ¿sí? La palabra bautizo es sumergir, como ahorita en la alberca, ¿sí? Completamente empapado, ¿usan esa palabra aquí? Completamente empapado, completamente ahogado en agua, completamente ahogado, sumergido completamente en agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo tenía 2 o 3 meses que me llevaron a la iglesia, hicieron ese acto, que qué bueno que lo hicieron, tuve padrinos, ¿tienen padrinos aquí de bautizo también? Todo eso, tuve, pero la realidad, lo que a mí me sucedió ese día, no fue un bautizo, porque la palabra bautizo quiere decir sumergir, ¿sí? Es como estamos en el albergue y decimos, no lo usamos así, ¿verdad? Pero es como si dijéramos, a ver, aviéntate un bautizo y te metes todo hasta abajo. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, Juan el Bautista, en el río Jordán, bautizaba gente. ¿Qué hacía con la gente? Lo sumergía. Pero, cuando la gente se empezó a acercar mucho a Juan el Bautista, Juan les dijo, ¿saben una cosa? Yo no soy el que están esperando ustedes. Viene otro detrás de mí, que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando dijo Juan el Bautista, los va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Estaba diciendo Juan el Bautista, cuando venga el que viene detrás de mí, los va a bautizar con el Espíritu Santo. Estaba diciendo, los va a bautizar con el Espíritu Santo. Pero con más agua, mucha más. Perdón, David. Es que, ¿sabes qué? Una vez hice esto en mi iglesia, pero me eché el agua yo mismo. Entonces, ahorita me acuerdo que Vivi, mi esposa, me dice, es que te echas el agua y el pelo se te moja y te queda todo así. Y te ves muy mal. Entonces, como a David el agua ni le entra, pues digo, pues se la echo así. Y a él ni le afecta. ¿Qué pasa? Jesucristo viene para bautizarnos con el Espíritu Santo. Es decir, sumergirnos completamente en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea de estar bautizados con el Espíritu Santo? ¿Mojarnos? ¿Ahogarnos? No. La idea principal es esta. Cuando estoy sumergido, ¿saben qué me sucede? Pierdo yo mismo el control y estoy a merced del control de otro. Lo que Dios quiere es que yo pierda el control de mi vida y esté sumergido y sometido al control de toda mi vida, de todo lo que soy, de mis gustos, mis deseos, mis anhelos, mi obediencia, mi amor por Dios, ¿sometido a quién? A uno más grande, que es ¿quién? El Espíritu Santo mismo, o Dios en la persona del Espíritu Santo mismo. ¿Está más o menos claro hasta aquí? Ahora, ¿y yo cómo le hago para recibir eso? Ese bautismo, estar lleno, hundido, empapado, sumergido, todas esas palabras. Jesucristo, en el Evangelio de Juan, váyanse conmigo, por favor. Ok, el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Juan 7, 37 al 39. ¿Sí? En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto, ¿se refería a quién? Que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Vamos a pararle hasta ahí. ¿Se acuerdan? De hecho, Ben predicó de esto hace unas semanas, ¿verdad? Predicó de Juan 4. ¿Se acuerdan lo que sucede entre Jesús y la samaritana? ¿Qué es lo que le pide Jesús a la samaritana? ¿Se acuerdan? Agua. Y La samaritana le dice, ¿tú por qué me pides a mí agua? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, si tú conocieras, ¿qué? El verdadero don de Dios, tú me lo pedirías a mí. Yo nomás estoy pidiendo agua para beber, pero hay otro tipo de agua que yo te tengo que dar. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de Jesús, el agua se le llamaba el don de Dios, el regalo de Dios, al agua. De hecho, había gente que cargaba cubetas, ¿sí? Para aquellos que no podían ir a sacarla al río o al estanque, y ellos la llevaban y la iban vendiendo. En Guadalajara, por ejemplo, pasan los camiones y gritan, ¡agua! Entonces sale uno con su garrafón y lo cambia. Estas gentes pasaban con unas cubetas grandes y decían, ¡el don de Dios! ¡El regalo de Dios! Y era agua. En este último día de la fiesta, el más solemne, ¿qué es lo que sucedía? Porque ahí Jesús dijo, si alguno cree en mí, venga a mí y beba. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque en ese día de la fiesta, ¿saben qué pasaba? Se juntaba toda la gente en Jerusalén y ponían una especie como de canal donde el sacerdote, ¿saben qué hacía? ¿Saben qué hacía el sacerdote? Derramaba unas cantidades muy grandes de agua. Y la gente veía cómo el sacerdote derramaba esa agua. ¿Sí? Y cuando la gente estaba poniendo atención a cómo el sacerdote derramaba, ¿qué? El don de Dios, el regalo de Dios. En ese momento, Jesucristo se paró a un lado del sacerdote y dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos del verdadero don de Dios. De aquí de adentro. ¿Se acuerdan dónde dijo Dios que iba a poner la ley? ¿En dónde? ¿Se acuerdan que dijo Dios que nos iba a cambiar? El corazón a través de su espíritu. Aquí Jesús dijo, si alguno cree en mí, de su interior correrá el verdadero don de Dios. Y después nos da una explicación. Esto dijo Jesús refiriéndose a quién. Al espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Dios dice, derramaré de mi espíritu, derramaré el don de Dios, derramaré esta agua de Dios, este regalo de Dios. ¿Cómo es entonces que yo puedo recibir este don de Dios? ¿Cómo le hago para recibirlo? ¿Y qué importancia tiene recibir o no más del Espíritu Santo? Porque yo he conocido gente y yo he sido uno de ellos muchas veces. Que digo, bueno, ¿para qué me meto con el Espíritu Santo? Yo así estoy bien, hombre. Yo me prefiero así como un cristianismo, pues más tranquilo, sin problemas. Y sin tener que dar tanta explicación que luego yo no voy a poder saber dar. Sí. La realidad es que Dios quiere que tengamos el paquete completo para podernos relacionar con Él y Él con nosotros, y eso es a través de la persona del Espíritu Santo. Jesucristo, antes de salir, en su última plática con los discípulos, les dijo, ustedes van a recibir, ¿qué? Poder. Cuando venga sobre ustedes, el Espíritu Santo. La vida del cristiano ha de ser una vida llena de poder. ¿Estamos bien hasta aquí? Jesucristo quiere que mi vida no esté seca. A veces, personalmente, siento que mi vida con Dios, mi cristianismo, se convierte en algo seco. Cuando algo está seco, no produce fruto. Cuando algo está seco, no parece tener vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que en ese momento necesito? Necesito el don de Dios. Necesito de la administración del Espíritu Santo continua en mi vida para que mi vida esté creciendo, dando fruto, ¿sí? De mi interior corriendo ríos de agua viva. Eso no lo obtengo de ningún lugar más que de venir a Dios y pedir de su Espíritu Santo. Déjenme decirles un último versículo. Vamos a Lucas 9, por favor. Lucas 11. Lucas 11, los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y en el versículo 9 dice esto. Dice, así que yo les digo, pidan, ¿y qué pasará? Busquen, ¿y qué sucederá? Llamen, ¿y qué? Se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Eso es lo que dice Jesucristo en cuanto a la oración. Si tú pides, ¿qué sucede? Recibes. Si tú tocas, te abren, y si tú buscas, encuentras. Y después pone el ejemplo. ¿Qué padre de ustedes, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra? Y si te pide un huevo, ¿le darás qué? ¿A poco si tu hijo te dice, hijo, le tengo hambre, mami, dame a comer un huevo? Y dirás, pues no tengo huevos, pero a ver, aquí hay una serpiente, toma, cómetela, mijo. ¿Harías eso? De ninguna manera. Si ustedes, dice Dios, siendo padres malos, comparados conmigo, yo sé que ustedes son padres buenos, pero comparados con Dios, no conmigo, con Dios, ustedes son malos porque yo soy demasiado bueno, dice Dios. Si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 13, dará qué? Él es, dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que se lo pidan. ¿Cómo puedo obtener yo del Espíritu Santo? Aquí Jesucristo nos da la clave. Una, pidiéndolo. Y la promesa es que si yo pido, ¿qué me va a pasar? Voy a recibir ríos de agua viva. ¿Sí? Jesucristo dijo, el que crea en mí, venga, el que tenga sed, venga y beba. A veces decimos, bueno, ¿cómo le hago para recibir más del Espíritu Santo? Lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué es? Venir a Dios. Venir con sed. Acercarme con sed. Y decir, Dios, esto es lo que yo necesito, Dios. Esto es lo que yo necesito. Tengo sed de esto. Y vengo, el que crea en mí, vengo creyendo que me estás ofreciendo esto. El que crea en mí, venga, beba y sáciese del don de Dios. ¿Se está entendiendo eso ahorita? Miren, vamos a hacer una pausa ahorita. Vamos a hacer una pausa. No sé qué es lo que sigue, David. Vamos a hacer una pausa y al ratito Lee va a compartirnos. Y lo que quisiéramos hacer después de que Lee comparta, ¿sí?, es orar por todos aquellos de ustedes. Sería bueno hacerlo ahorita, ¿no? Después, ¿verdad? Orar por todos aquellos de ustedes que sienten lo que Jesús dijo. El que tenga sed. ¿Tiene sed? El que quiera venir. ¿Quieres venir? El que crea. ¿Crees? Jesús dice, pues bebe. Venid a beber. Y casi, casi, por eso derramaba ya el agua. Casi, casi, imaginarnos a Jesucristo como el sacerdote derramando agua y diciendo, Dios, yo necesito este don de Dios y necesito beber, porque lo que necesito ya no es una ley por fuera que me diga, haz esto, no hagas aquello, cumple con esto y no cumplas con lo otro. Necesito algo que de mi corazón brote como algo nuevo, ¿sale? En un rato más, después de esta sesión, vamos a tomar un tiempo para orar por esto, ¿sale? Adelante, David.